petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Querido amigo ingeniero Martín Scalabrine Ortiz, ¿cómo está usted?
¿Qué tal, Norberto? Buen día, ¿cómo va? Siempre poniendo lindas cortinas
usted. Y todo se lo debemos a la profesora Gabriela Fernández, que ella es la encargada de esa tarea, ¿eh? Una de las tantas que tiene. Solamente le falta un plumero, dice a veces.
Pero, hace de todo.
Hace de todo, sí. Bueno, algunos personajes o personajescos que irían al nuevo gabinete: Aranguren y Montamat en el Ministerio de Energía. Usted es un especialista en el tema de energía, de industria, que de todo. Entonces, bueno, va a desenmascarar a estos personajes, ¿no? ¿De eso se trata?
Exactamente, bueno, acá ya la verdad que lo que vos decías en el editorial, ¿no? Ahora se viene la verdadera militancia, porque realmente escuchar hablar a estos tipos es de una riqueza impresionante, porque están diciendo lo que van a hacer ya casi explícitamente. No lo dicen, ¿no? Con todas las palabras, por supuesto. Uh-huh. Aparece, por ejemplo, una nueva palabrita: sincerar la economía. Sí. Vamos a sincerarnos. Esto así no puede seguir. Sí. ¿Qué significa esto así no puede seguir? Que estamos en una crisis terminal, estamos a punto de estallar. Bueno, esa es una idea que ya vienen, digamos, abonando desde hace tiempo, ¿no es cierto? De que todo está a punto de estallar. Bueno, entonces hay que sincerar la economía. Entonces, para sincerar la economía, hay que desatarla, digamos, ¿no es cierto? Hay que dejarla a su libre parecer y entender, para que las variables se acomoden y las fuerzas productivas encuentren su mejor punto para expresarse libremente, ¿cierto? Este es un poquito el discurso que está empezando a dominar, digamos, los grandes medios, incluso está penetrando muy fuertemente dentro de en la población. El otro día escuchaba a una jubilada votante de Macri decir: todo esto era artificial, en algún momento se tenía que acabar, como diciendo: estamos gastando demasiado, no puede ser esto. Claro. ¿No? Necesitamos que nos ajusten, faltaba que diga. Claro. Bueno, y lo mismo con la idea, digamos, del campo, ¿no es cierto? La idea de que hay que recuperar ese sector. Por ejemplo, con esto de las lluvias, qué bueno que vienen las lluvias porque el campo lo necesitaba. Bueno, esto es toda un bombardeo, digamos, que se está realizando y que tiene que ver con esto. Ahora, vamos al tema de la energía. ¿Qué tiene que ver la energía con esto? ¿Y por qué quieren sincerar los precios, no es cierto?
Sí.
Quieren sincerar las tarifas. Sí. Las tarifas, así como están, no pueden seguir más, porque los subsidios son tan grandes, tan enormes, el Estado está gastando tanto en que nosotros paguemos tarifas bajas, que esto hay que modificarlo, ¿no es cierto? Entonces, Daniel Montamat, por ejemplo, que es uno de los que va a estar como mano derecha de Aranguren, se dice, yo fui a una, tuve la, la suerte, entre comillas, de estar en una charla de él, y decía: bueno, esto de las tarifas hay que recuperar el nivel histórico que tenía dentro del gasto familiar. Él dice que el gasto familiar, el nivel histórico de las tarifas era de un 12%, y que ahora estamos alrededor de un 3%. Con lo cual significa, en términos reales, aumentar la tarifa en un 4 veces, más o menos. ¿Qué es lo que se está publicando en algunos medios no tan afines al nuevo gobierno, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si se quitan los subsidios? Y bueno, justamente aumentarían entre 4 o 5 veces más los actuales precios de la electricidad, principalmente, ¿no es cierto? Esto, por supuesto, tiene un discurso justificador, porque uno de los grandes subsidiarios son la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, principalmente, ¿no es cierto?, con Edenor, Edesur, no tanto en el interior del país. Con lo cual, ahí hay discurso justificador, digamos, ¿no es cierto? En lugar de hacer algún tipo de diferencia, y aclaran que se va a subsidiar a los hogares de menores ingresos. Todavía no aclaran cómo, pero dicen que lo van a realizar. Gabriel, y hay que ver cómo quedan, digamos, ¿no? Porque claro, eso no significa que queden pagando con la misma tarifa de ahora.
Claro.
Algunos cálculos dicen que puede llegar a subir entre dos o tres veces las tarifas más bajas, incluso también.
Bien, Gabriela dice, yo creo que los futuros ministros no necesitan cuidarse en lo que van a decir. Los medios se ocupan de censurar lo que no se le puede decir a un pueblo votante o que puede resistir. Cuentan con el blindaje mediático como con una madre que borra o silencia las cosas que el nene escribe mal.
Ah, sí, por supuesto. El blindaje mediático que se produjo durante toda esta campaña, ¿no es cierto? Y el sostenimiento de ese discurso de cambio, liberador, etcétera, etcétera, fue sostenido fuertemente por los grandes medios, ¿no es cierto? Claro. Bueno, ¿y qué otras cosas, digamos, hay dando vueltas por ahí? Hay dando vueltas, Aranguren fue uno de los grandes críticos, a punto tal de meter recursos de amparo contra el decreto 1277 del año 2012, del cual hemos hablado anteriormente. Este decreto eliminaba los artículos más importantes de los decretos desreguladores de Menem del año 89, es decir, que eliminaba la libre disponibilidad, la libre importación y exportación de hidrocarburos, se dejaba al mercado un precio libre que los actores económicos definirían de acuerdo a la oferta y la demanda. Sí. Bueno, eso se eliminó en este decreto, y es por eso que Aranguren fue tan furiosamente en contra de este decreto. Es de suponer que este decreto lo va a eliminar, porque o por lo menos le va a aconsejar a Mauricio Macri que lo elimine. ¿Esto qué implicaría? Bueno, ayer salió en una columna de La Nación que es un crimen, él mismo dice, ¿no? Es un crimen subsidiar la energía cuando se importa. Porque la estamos importando, y es cierto, a unos precios mucho más altos de lo que se paga internamente, que por lo general se hace al revés. Por ejemplo, Venezuela subsidia el petróleo en el mercado interno para que se pague más barato. Ahora, ¿qué implica esto? Bueno, implica sacar todo tipo de subsidio justamente al gas, que es el que más importamos nosotros. Estamos importando mucho gas en este momento y lo pagamos caro. Lo estamos pagando alrededor de $8 al gas de Bolivia, el que importamos de Bolivia, y alrededor de $12 el gas natural licuado, el que viene por buques metaneros y se regasifica en Bahía Blanca y en Escobar. Mientras tanto, en los hogares se está pagando alrededor de $1. Fíjate la diferencia. La diferencia la pone el Estado. Y a los productores, en las empresas productoras, se le paga alrededor de 2,50, es decir, el gas que nosotros producimos internamente se paga alrededor de 2,50. Nosotros lo pagamos como, consumidores residenciales a $1. Hay casi tres veces la diferencia. Eso lo pone el Estado. ¿Qué pasaría si se libera el mercado? Y bueno, se acerca todo al precio internacional. Eso es una verdad de perogrullo. Y eso es lo que no dicen, justamente. ¿Cuánto sería el precio promedio del gas importado? Y es alrededor de $10. Es decir, que estaríamos pasando de pagar $1 a $10 el millón de BTU. Bueno, es una medida de energía. Pero lo importante es ver los valores absolutos. Y eso sin contar la posible devaluación que habría si se libera el cepo, como llaman ellos, y uno puede ir a comprar dólares libremente. Con lo cual, ahí en pesos, incluso la diferencia podría llegar a ser mayor. Bueno, esto es el shock de medidas que está preparando el nuevo equipo económico de Mauricio Macri para reacomodar las variables, sincerar la economía y fortalecer aquellos grupos económicos que hasta ahora estaban siendo tibiamente regulados. Recordemos nuestras reservas que teníamos frente algunas cuestiones que estaban llevándose adelante, ¿no es cierto?
Bien.
Y otro punto muy importante es Vaca Muerta.
Uh-huh.
Es el segundo, en términos de recursos de gas no convencionales y de gas no convencionales, es el segundo en el mundo. Y el cuarto en petróleo no convencional. ¿Qué te parece que va a ocurrir con Vaca Muerta? Bueno, Montamata diciendo se necesitan 20.000, 30.000 millones de dólares para desarrollar Vaca Muerta. ¿De dónde van a salir? Obviamente del extranjero.
Claro.
Bueno, van a haber, pero una invasión, si esto ocurre, digamos la liberalización del mercado, de capitales extranjeros en Vaca Muerta. Nosotros teníamos reservas con el acuerdo de YPF Chevron por 1.240 millones de dólares. Bueno,
uh-huh.
Eso va a ser una pequeñísima parte de todo lo que va a ocurrir. No sé si lo harán con YPF, de la mano de YPF, que probablemente YPF multiplique estos acuerdos en mucha cantidad, o de parte de las provincias, pues recordemos que los recursos están en manos de las provincias y la facultad de entregar concesiones en manos de las provincias.
Uh-huh.
Hay que ver cómo se maneja Macri con eso.
Claro.
¿No es cierto?
Claro.
Pero bueno, tiene las dos alternativas para poder ir adelante con esto. Obviamente, la atracción del capital extranjero es que le paguen el gas, por ejemplo, a 10 dólares.
Claro.
No, al que pagamos nosotros a un dólar.
Claro.
Ahí sí, van a venir, pero a lo pavote. Y después, obviamente, como ocurre siempre, hay que tributar ese capital extranjero. La altísima tasa de ganancia que van a tener, la vamos a tener que pagar nosotros, ¿con qué? Con deuda externa,
uh-huh.
Como siempre ocurrió.
Claro, claro. Ahora, claro, bueno, porque ellos andan diciendo, ¿no?, que los organismos internacionales financieros tienen mucha plata para prestar, están desesperados por prestarnos plata.
Y sí, claro.
Sí. Y a mí qué me importa, o sea, pero ¿sabes dónde te la podés guardar?
Claro, para qué nos quieren prestar tanta plata justamente? Eso no es gratis,
¿no?
No es gratis.
No es gratis. ¿Vos creés que vamos a retroceder mucho en energía y en desarrollo tecnológico?
En principio lo que viene mostrando, y por lo menos lo que se viene anunciando, entre comillas, porque no hay anuncios concretos, sino así discursos generales, y es posible. Es decir, pueden mantener, se tratan de cuidar, ¿no?, en el discurso. Que bueno, vamos a mantener YPF estatal, vamos a mantener esa presencia del Estado, etcétera, etcétera. Pero van a desarmar los pequeños, las pequeñas cosas que han intentado armarse en los últimos tiempos, como este decreto 1277, en donde se intentaba regular la importación, la exportación, el libre mercado dentro del mercado de hidrocarburos. Yo creo que eso lo van a tratar de desarmar y vender Vaca Muerta al mejor postor.
Uh-huh.
O sea, esa sería la síntesis de todo esto, ¿no es cierto? Y masificar la producción ahí.
Sí.
Con empresas transnacionales.
Dice Carlos Navarta, ahora es cuando comienzan a quedar en evidencia todas las mentiras convertidas en suculentas operaciones de prensa que confundir al electorado. La UCA denunciaba y los medios multiplicaron la mentira que existe en Argentina. 14 millones de pobres, ahora los tecnócratas de Macri estiman que los subsidios por tarifas sociales alcanzarían solo a 2 millones de personas. Esto significaría la desaparición virtual de 12 millones de pobres virtuales.
Impresionante. La verdad que fue una de las más grandes medidas de la época democrática, porque desaparecieron pobres prácticamente de un día para el otro y sin asumir.
Sí, y no fue magia, ¿no? ¿O sí?
No, pero no. Parece que no.
Ay, por favor, Diosito. Bueno, ¿qué es lo que nos espera, querido amigo? ¿Qué es lo que
nos espera? Esto es lo que nos espera y bueno, hay que tratar por lo menos de marcarlo y de estar atentos, ¿no es cierto?, a todo lo que se venga.
Seguro. Y bueno, para eso tenemos las redes, para eso tenemos inclusive esta nueva herramienta que se ha convertido de militancia y de resistencia, resistiendo con aguante, ¿no?, que está dando que hablar a medios a nivel internacional y que, bueno, es una locura seguirlo. En el Facho te puedo asegurar que es una locura seguirlo, porque cada uno va poniendo su cuotita y son miles. Pero bueno, y llama la atención, ¿no?, también cómo, habiendo tanta participación, se escapó así nada más de entre las manos por tan poquito. No hay dudas sobre todo eso.
Es cierto, bueno, es un momento también para realizar una cierta autocrítica también, ¿no?, de los movimientos, de los movimientos populares. Uh-huh. Yo creo que hay bastante dispersión, hay que unir lo disperso, justamente, porque el movimiento popular disperso es justamente lo que nos deja sin fuerzas. Claro. Y ahí es donde hay que trabajar mucho, me parece.
Querido amigo y hermano, te mandamos un fuerte abrazo, nos encontramos el próximo domingo.
Un abrazo grande, Norberto.
Fue el ingeniero Martínez Calabrini Ortiz con su columna aquí en el Club de la Pluma. Ya seguimos con más, todavía tenemos mucho más para compartir con todos ustedes.
Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores.